Ahora, en fin de semana.
COPE. Estar informado.
El rey ha vuelto a jurar bandera este sábado en la Academia Militar de Zaragoza con la princesa Leonor formando filas. Ana Huertas.
Cris, don Felipe ha renovado su juramento de fidelidad a la bandera de España con motivo del 40 aniversario de su promoción del ejército de tierra. Lo ha hecho bajo la atenta mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades, y siguiendo la ceremonia ha estado nuestro compañero de Zaragoza, Enrique Pérez.
Con un homenaje a los caídos y una parada militar de los actuales cadetes de la Academia Zaragozana, finaliza este acto en el que el rey ha renovado su juramento de fidelidad a la bandera 40 años después. Este era el momento en el que, tras besar la bandera, recibía los aplausos del público asistente a este acto en el patio de armas. Tras pasar revista a las tropas, don Felipe ha sido el primero de sus compañeros de promoción en besar la bandera. La reina, doña Letizia, y su hija, la princesa Leonor, han sido testigos de este acto, tras el cual el monarca asistirá a un vino con sus 200 compañeros de la 44 promoción en este reencuentro tan especial.
Y 24 horas después de anunciar la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, siguen las críticas contra el ministro de Cultura. Ernest Urtasun ha argumentado que la supresión responde al sentir de la ciudadanía, pero desde el mundo del toro se subraya que es una decisión sectaria que no obedece a ningún sentir mayoritario de la gente. Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha rebatido así en COPE al titular de Cultura.
Números que arrojan los datos en la Comunidad de Madrid son incontestables frente a este mantra que dice que hay una gran mayoría social que no disfruta de los toros. Pues solamente en la Comunidad de Madrid, en la Monumental de las Ventas, recibimos a lo largo del año a cerca de 1 millón de personas. El quinto museo más visitado de esta comunidad es el Museo Taurino, con cerca de 120.000 visitantes. Yo creo que los datos que arroja el mundo del toro son incontestables. Pasa que es importante, por su parte, no darlos a conocer, porque sé que ese guión que maneja pues caería por su propio peso.
Y te cuento también que el gobierno ha rechazado las duras críticas del presidente argentino Javier Milei, quien ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro la unidad de España. Choque diplomático y cruce de comunicados entre nuestro país y Argentina, que llega después de que el ministro Óscar Puente dijera que Milei consume sustancias. Y también del exterior, en la mañana del fin de semana aquí en COPE, nos hemos detenido en las declaraciones del primer ministro británico Rishi Sunak sobre su intención de acabar con las bajas laborales por ansiedad y por depresión, unas palabras que han provocado pues mucha polémica en el Reino Unido, que han dividido a la sociedad británica y generado un debate que trasciende más allá de sus fronteras, como explica Luis Calabor.
Acabar con la cultura de las bajas por enfermedad fueron las palabras que empleó Rishi Sunak. Su argumento es que hay casos en los que no se necesita la baja y que es necesario restringirlas porque las cuentas económicas no salen, y propone sustituir esa baja por recomendaciones. En COPE hemos preguntado al respecto a la psicóloga sanitaria Beatriz Carmona.
Cogerse una baja no es mínimo de quedarse en casa. O sea, al final, o sea, una depresión es diferente a lo que es la ansiedad, son cosas distintas, pero en ambos casos hay una situación en la que esa persona ha llegado a su límite. Pues ansiedad es miedo, el miedo al final se acumula esa emoción y hay una necesidad muy grande de sentirse protegido y de protegerse de aquello que le está haciendo daño. Entonces esa persona no es que se tenga que quedar en casa. Pues esa persona necesita protegerse.
En España, casi 500.000 de personas están de baja por motivos de salud mental, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un debate que no deja a nadie indiferente, pero que sobre todo necesita de profesionales para decidir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy puede decantarse la liga para el Real Madrid si se dan las condiciones, claro, Xavi Lasso.
Sí, el equipo blanco, que juega a las 4:15 en el Bernabéu ante el Cádiz, debe ganar y esperar que el Barça empate o pierda. El equipo de Xavi se juega a la segunda plaza a las 6:30 de la tarde en Montilivi ante el Girona. Un Girona que está tercero a 2 puntos de los azulgrana. Y hoy también puede decidirse virtualmente la cuarta plaza, la que da el último acceso a la Champions. En estos momentos es del Atlético de Madrid, que juega a las 9:00 p.m. en Mallorca. Vamos a conocer la última hora del partido, Antonio Ruiz.
La victoria anoche del Atlético en Getafe mete presión al Atlético, que esta noche en Somos deberá vencer para mantener la distancia de 6 puntos en relación al equipo bilbaíno. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Memphis ni Lemar por lesión. Recupera a Paulista, que estuvo fuera en los últimos partidos, y tampoco va a ser de la partida Antoine Griezmann por acumulación de amonestaciones.
Gracias, Antonio. Además, a las 2, en menos de una hora, tenemos un Real Sociedad Las Palmas. Y esta tarde hay sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Carlos Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso octavo. Además, a las 10, la quali para la carrera de mañana. El sprint esta tarde a las 6. Te lo contaremos todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchas gracias. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí vamos a la última y más interesante hora de fin de semana. Siempre, algo fascinante de la vida es su inagotable capacidad de ofrecer sorpresas. Las hay buenas y las hay malas, lo sé. Y, evidentemente, en este caso nos referimos a las buenas, porque cuando una piensa que ya lo ha escuchado todo, que ya hay pocas voces que puedan sorprender, en ese punto, una escucha esto.
Hoy, que no falta la palabra, que me mira y no habla, cuando tiene la razón, que no sabrá la excusa.
Está una con los ojos cerrados, relajándose, dejándose llevar por la música y por el chorro de voz, levanta la vista y ve un mestizo. Sí, con sus pelos rizados de los años 70, con una juventud insultante, 22 años, y con un nacimiento en el pueblo de Burjassot, en Valencia, porque por sus venas corre sangre gitana y africana. Se llama Luis Cortés, acaba de publicar su primer disco, de nombre Dolores, y estoy encantada de poder saludarlo. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Qué cosa tan exótica, qué barbaridad. Desde luego, muchísimas y muy profundas raíces.
Sí, la verdad que sí.
Porque el mundo gitano tiene un embrujo muy hondo y el mundo africano, claro, ha marcado la historia internacional de la música. Eso tiene que ser muy fuerte.
Nada, súper orgulloso de tener las raíces que tengo, contentísimo de haberme criado en un ambiente gitano, flamenco, y nada, dispuesto a darla con el mundo.
Pero es que claro, con esas raíces uno no puede sino dedicarse al arte.
Bueno, yo quería ser futbolista. Pero bueno,
futbolistas quieren ser todos. Los artistas, los pintores, los filósofos, los monjes, los curas, los niños de todas las vocaciones quieren ser futbolistas. Pero más allá, ¿no se te dio bien o qué? ¿Lo del balón?
Sí, se me ha dado bien, lo que, bueno, pues decidí por la música porque...
¿Tienes hermanos, Luis?
Sí.
¿Y también son artistas?
No, ninguno canta.
Fíjate.
Me lleva yo todo el arte.
Esto es Musas, la primera canción de este álbum, Dolores. ¿Quiénes son los Dolores y quiénes son las Musas de Luis Cortés?
Pues los Dolores son, pues, al fin y al cabo, lo que yo pasaba, las experiencias que yo he tenido. Y las Musas, pues las mujeres que han marcado muchísimo en mi vida. Me han hecho pues reflexionar y pensar más qué es lo que quiero en mi vida y qué quiero a futuro. Y pues...
Pero bueno, ¿qué mujeres y qué dolores puedes haber tenido tú con 22 años? ¡Qué duquelas! ¡Qué fatigas! ¿Qué dicen los gitanos? ¿Has padecido mucho? Vamos por partes.
Bueno, dolorcillo, se me ha dado muy mal el amor a mí. Se ve que me tiene manía Cupido.
Ah. ¿Eliges demasiado guapas? ¿Eliges demasiado malas?
Elige el corazón, yo no elijo.
¿Y nada?
Nada, no hay manera.
Pues anda con lo guapo que es. ¿Y dolores? ¿Qué dolores has tenido? ¿Los del amor?
Sí, los del amor. Lo que yo he pasado en el amor. En este EP pues hablo de mi experiencia sobre el amor, de lo que yo he pasado en mi vida en referencia al amor y cómo me ha tratado a mí el amor.
Bueno, vamos a conocer a la persona que hay tras esta voz. Decíamos que por sus venas corren los duendes gitanos y el calor de África. Y vamos a escuchar al alba.
No es fácil olvidar lo feliz que me hiciste. Y es que me enamoré de la persona que yo era cuando me abrazaba. Pero cosa cada vez dio la pena todo, cada caricia, cada palabra. Soñaré contigo y tú te marcharás al llegar al alba. ¿Quién llenará de flores esta primavera? ¿Quién va a secar mi lágrima de sal? Por tu querer entregué mi bandera. Me ahogo en este mar. ¿Dónde estarás?
¿Desde cuándo cantas, Luis Cortés?
Desde chiquitito he estado cantando. No en plan me dedicaba a ello, pero sí en el barrio, con amigos, con mi madre, o sea, hemos estado siempre cantando, yo, al menos yo y mi madre siempre hemos estado cantando.
O sea, tu madre también es cantadora.
Canta, ella canta. No, no se dedica a ello, pero sí canta cuando en casita y demás.
Uh-huh. ¿Y recuerdas qué música escuchabas de niño?
Flamenco, muchísimo flamenco. Sí, nosotros un ambiente gitano, flamenco, guitarra, cajón, la fiesta, han sido una locura, o sea, súper bien, cumpleaños, boda.
Pero bueno, por el lado de tu madre, el flamenco bien, pero tu padre era senegalés o es senegalés, entonces, ¿también adoptó el flamenco como segunda voz o...?
Nada, yo me crié con mi madre, estuve con mi madre y de siempre ahí con mi madre, y ya digo, por eso el flamenco tanto lo tengo como tan... No lo de mi padre, sino de mi madre.
Sí, no lo de tu madre, efectivamente. En 2019, con apenas 18 añitos, Luis Cortés publicaba su primer tema. Ahí se veía un ritmo bien moderno, mezclado de muchas inserciones.
Es lo que hemos querido siempre, pues fusionar el flamenco con distintos géneros musicales, también buscar a ver la manera de qué, en qué ritmos podemos meternos. Siempre como hemos tenido esas ganitas de buscar, pues, el flamenco fusión.
El flamenco fusión, efectivamente. ¿Escribes tú mismo las letras de las canciones?
Sí. También tengo un equipo atrás que me ayuda muchísimo, pero... Sí, suelo escribir yo.
¿Y qué te inspira?
Mi vida, mi día a día, lo que yo paso, también mi círculo, las ideas que trae Sun Blaster Record, que son impresionantes también, o sea, como que está todo muy bien atado.
En este nuevo álbum que estamos presentando, Dolores, incluye 5 temas y tengo entendido que uno te ha marcado profundamente. Ahora me dices por qué.
Dime de qué vale padecer dolores, regalar a quien no quiere flores. ¿De qué vale estar cerca si siento que tú ya no estás aquí? Tu mirada ya no me devora. Quisimos un futuro y míranos ahora. Peleando por un supuesto amor que nos hace sufrir. Enamorado de esos ojitos verdes. Éramos felices de viernes a viernes. De viernes a viernes. Y no me digas, vida mía, que me extrañas si tú no me quieres.
Ojos verdes, me duele quererte. ¿Qué hay detrás de esta canción, Luis?
Una historia de amor complicada. Una historia de amor complicada. Es el amor que me marcó, que me hizo cambiar, pienso, muchísimo. Mi persona, el cómo era, el cómo
yo era eso. Te hizo mejorar,
sí,
¿o no?
Bueno, cuando estaba en la relación, no. A raíz de la ruptura, sí. Ahora ya muchísimo mejor, más centrado en mí, en lo que quiero, en lo que quiero llegar y en lo que le quiero dar a mi familia.
¿Es cierto que tardaste 20 minutos en tener esta letra lista?
Sí, entre 20 y 30 minutos. Ya digo que, pues, un día fui al estudio después de una nube negra, que digo yo. Fui al estudio, escuché una guitarrita y como que me enamoré de la guitarra, directamente subí y dije, ¿me dejáis soltar algo ahí? Sí, la estamos probando ahora. Digo, vale. Me dejaron la salita a mí solo. Y como que tenía muchísimo, muchísimo dolor en el pechito, como que estaba muy enfuscado, y lo solté así rapidísimo. Y recuerdo también muchísimo que, o sea, las voces, en teoría, tú cuando vas al estudio haces una prueba y después ya la grabas bien. Esas voces eran, o sea, las voces que están ahora son de prueba.
O sea, fíjate.
No volví a...
¿Qué será? ¿Qué será?
realidad, la creación nace siempre de una historia. No es algo, bueno, salvo que sea un equipo creado en, yo qué sé, en una factoría musical que reúne a cuatro debutantes guapos o guapas y hace un estudio de marketing. En términos generales, suelen ser los dolores, los caminos de las personas, su pasión, los que dan lugar al arte. Y con el permiso de Luis Cortés, querría compartir con los oyentes un mensaje que publicó en las redes sociales el pasado mes de febrero.
Es el día de San Valentín y por fin os voy a presentar al amor de mi vida, ¿vale? Tengo una sorpresita para ella y también para ustedes, así que vamos a ver cómo reacciona y cómo reaccionáis.
¡Amá! ¡Mama!
Ya hemos vendado los ojos a todo el mundo, te los vamos a vendar a ti. Quiero que no te enteres de nada.
¿Las pestañas qué? Pero dejadme llegar al coche, ¿no? Pues si me caigo. Nada. Pero si las sorpresas para ti.
No, las sorpresas para la gente.
Todo el mundo me pregunta, digo, ¿le van a dar un Grammy?
Ahora te sientas aquí y solo miras para adelante, ¿vale? Que te voy a quitar el antifaz.
Le doy gracias a la vida por todo lo que tengo. Tú me protegías de lo malo y de lo bueno. Siempre me decías que luchara por mi sueño. Quítate piedra en mi camino pa' que llegara más lejos. Yeah. Ay, mamá, cuánto te quiero.
Que yo quiero esta canción para mí. Ay, mamá, cuánto te quiero. Casi se moriría, claro.
Súper emocionadísima ese día. Yo creo que no se le va a olvidar en la vida.
Dice, le van a dar un Grammy. Qué sí, grande, sí. Qué grande tu madre.
Pues una sorpresa. Le quería hacer una sorpresa ese día. Alquilamos un cine. Le enseñamos el vídeo ahí. Llevamos a nuestro ser querido, a nuestro círculo cercano. Y fue una locura ese día, la verdad que una sorpresa y súper encantada de haberle hecho esa sorpresa.
Qué
y...
bonito, qué bonito. Ole, tu madre. ¿Cómo se llama tu madre?
Ana María.
Ana María, qué barbaridad.
De aquí un besito.
Desde aquí un abrazo muy fuerte y un porrón de envidia, porque esto para una madre es lo más, ¿eh? Esto es lo más que puede darse. Nos estaba explicando Luis Cortés que fue ella la que lo crió, la que lo sacó adelante, tu padre ausente, como en tantos casos de niños de hoy en día.
Suele pasar.
Pasa con cierta frecuencia y las madres lo pasan mal y además, oye, una gitana con un niño negro, ¿eso cómo se lo ha tomado la gente en su poblado?
Bien, lo bueno es que nos cuidamos mucho en nuestra familia, también hace años pues bueno, pero a día de hoy pues eso, como que nos cuidamos muchísimo nuestra familia y pues...
Que hoy andamos, está, no hay tonterías, o sea, no, y hay aceptación nada. Racial y social, sí, 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 y empastamiento, vamos sí, a decir. Total. Poco antes de llegar a esa sala de cine donde Luis Cortés habría preparado un videoclip para su madre, compartían este recuerdo.
La otra vez le contaba de cuando pelábamos los ajos.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Qué bien lo pasamos. Íbamos con una peite para la casa.
Ahí era pequeño, por 7, 8 años, 9 como mucho. ¿No?
Que sí. Llamábamos
a los niños.
Veníamos a jugar a la pelota. Y mentira.
Nos poníamos a todos a pelar ajo. Va a ayudarme, que antes que acabe me voy a jugar, va a correr. Y se ponían todos ahí a pelar ajo. O otro día yo los dejaba en el colegio y me iba al mercado a vender ajo.
Hice todo pa' que tú te vayas, pero doble pa' que me quisiera. Ahora te hablo, pero tú te callas. Nunca supe amar a tu manera. De que eres pase a pensar, quiero tenerte pa' valorarte. Que las flores se marchitan y arden. ¿Quién eres tú sin mí?
¿Y esto de los ajos, Luis? ¿Estabais guisando o es que ella cultiva ajos o los comercializa?
Claro, ella pues los compraba en plan por caja, los pelaba y como no había trabajo, no tenía trabajo en ese tiempo de nada, pues ella se buscaba las castañas donde sea, los compraba y después los vendía, los poníamos en una bolsa y los vendía.
O sea, los vendíais pelados.
Claro, los pelados, le quitábamos puesto las capitas, los poníamos bien ahí y ella pues se iba y los vendía.
Bueno, me gusta muchísimo, ¿eh? Me gusta muchísimo porque esto tiene un mérito extraordinario. Si tuvieras que hablar de ella, de tu madre, ¿qué nos contarías?
Que una persona maravillosa, que una guerrera, una luchadora, que siempre ha estado por nosotros y para nosotros. Que la quiero más que a mi vida y que si un día, espero que no me falte, pues no llegaría. Nos ha dado unos valores, unos principios, o sea, es impresionante la madre que tengo. Estoy súper orgullosísimo y pues que la quiero mucho.
Oye, y cuando le dijiste, me voy a dedicar a la música, ¿qué pasó?
Ella súper contenta, como que ella siempre me ha apoyado en todo.
en todo lo que he hecho.
Qué valiente, porque eso es un camino muy, muy poco claro, ¿no?
Siempre me dice, ten cuidado y vete llamándome.
¿Hay más familiares dedicados a la música?
No, en mi familia no.
En la tuya no.
No, no, no.
Luis Cortés es muy activo en las redes sociales, ahí lo podéis seguir. Allí, entre otras cosas, hace versiones de temas.
Tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flamenca que canta, tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana, tengo una novia moderna.
Y qué envidia, tiene que haber tirado un montón. Yo pongo todo lo que puedo, pero claro, tengo una novia moderna, a mí no se me da también. ¿Cuántos han pinchado este tema?
Uy, la verdad que tiene un montón de visitas, estoy teniendo muchísimo apoyo en redes sociales, también siento que es por la constancia que tengo. Suelo subir muchísimos vídeos y también que impacta mucho ver a un negro cantar flamenco.
Es que a mí me encanta.
¿A que sí?
Sí, claro. Bueno, también es cierto que, insisto, son dos venates musicales muy, muy profundos, ¿no? Entonces sí que mueve mucho a la admiración y la curiosidad. Dice tu madre que quiere ser actor. ¿Qué hay de sus planes?
Es que a mí me gusta hacer, o sea, de todo. Me encanta hacer de todo. Quiero hacer tantas cosas que no hago nada, ¿sabes lo que te digo?
Sí, que mucho abarca, poco aprieta.
Pero sí, sí, es una de mis metas, pues ser actor. También quiero aprender a producir. Eso es algo primordial, siento, para mí. Lo tengo que hacer ya. Idiomas, me encantaría aprender idiomas también.
Bueno, tienes que estudiar. Para ser actor y para aprender idiomas tienes que ir a la escuela actoral y a la escuela de actores. Vaya, ¿eso te lo has planteado?
Sí, a ver, en cuanto tengamos tiempo, porque estamos que no paramos. Ahora venimos con la gira, o sea que...
Vamos con la gira porque, fijaos, quienes queréis conocer a Luis Cortés en Barcelona, lo vais a tener el 19 de mayo. En Granada estará el 24 y en Murcia el 25. Y si nos vamos ya a septiembre, encontramos la posibilidad de verlo en Valencia, su tierra, el 21 y el 28 en Sevilla. O sea que es una carrera que empieza a despuntar. Y en principio lo tiene todo, porque tiene voz, tiene físico, tiene edad, tiene calidez. Vamos a verle, vamos a seguirle en las redes sociales. Luis Cortés, muchísimas gracias.
Nada, un placer y un gustazo estar aquí, espero ver pronto.
Efectivamente.
Me enamoré de la persona que yo era cuando me abrazaba, pero se fue, mereció la pena todo, cada caricia, cada palabra. Soñaré contigo y tú te marcharás al llegar al alba.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Quién no ha tenido ropa que sobra en casa? Y te da no sé qué tirarla, ¿verdad? A mí, desde luego, como no esté destruida y con un montón de agujeros, me resulta imposible. Y entonces va uno a los contenedores, que los hay de unas empresas, los hay de Cáritas. ¿Qué pasa con esa ropa? Esa es una de las preguntas que más interesa a las personas y que tiene detrás un mundo que ha investigado Carmen Lavalle. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Interesantísimo tema que además tiene que ver con alternativas laborales insospechadas. Fijaos, Cáritas está en esto. De cada 10 participantes en los programas de 2 de cada 10 participantes en los programas de inserción laboral de Cáritas logran incorporarse al mercado laboral. Y 3 de cada 10 cuando se trata del sector textil. Y esto que tiene que ver con los textiles está detrás de lo que hablamos. Vamos a analizar lo ocurrido porque gracias a Cáritas 13.000 personas en situación vulnerable han encontrado un trabajo este año. Todo parte de ideas como transformar los tradicionales roperos parroquiales en una red de empresas capaces de emplear a sus beneficiarios, y así nació Moda Re, una cooperativa social pionera. Cuéntanos, Carmen.
Pues mira, yo he tenido la suerte de ver un poco todo el proceso, ¿no? Desde lo que decías, desde esa ropa de la que nos desprendemos, que dejamos en un contenedor, cómo se recoge, cómo que se trabaja con esa ropa, dónde acaba esa ropa, a dónde va, ¿no? Entonces he ido pues paso por paso. El corazón de todo es la planta de reciclaje o de clasificación. O sea, ahí llega pues un motrollón de ropa, 22.000 kilos cada día de ropa. O sea, tú vas ahí y lo que te llama la atención son las montañas de ropa. Y claro, hay de
que
todo.
Esto está en Valencia.
Esto está en Valencia. Se llama Coopera, esta planta de clasificación.
Coopera,
con K.
Ahí va la ropa que tú echas al contenedor de Cáritas.
Sí, bueno, también puede ir a otras plantas que tienen en el País Vasco y en Cataluña. Son tres plantas y con esto es que 4 de cada 10 prendas textiles que se tiran en un contenedor, las recicla, las clasifica y luego las reutiliza Cáritas. O sea,
fantástico.
Se ha convertido en una empresa de primer nivel de reutilización de textil, en España la primera, y también en el sur de Europa, pues una organización importante en este reciclado. Entonces, bueno, pues allí trabajan personas y lo que es importante y todo esto, el sentido que tiene es que personas que no tienen posibilidades de acceder a un empleo puedan hacerlo. Y son personas pues como Georgina Navarrete, de 44 años.
Es que a mí me gusta muchísimo este proyecto, formar parte de esto, porque aparte de que aquí se reutiliza, se cuida el medio ambiente, también se cuida la gente. He crecido profesional y personalmente. He aprendido muchísimo aquí.
¿Y aquí quieres seguir, Georgina? ¿O
y aquí quiero seguir, me voy, quiero jubilar aquí. Yo espero jubilarme aquí.
Bueno, Georgina es una de esas personas a la que le brillan los ojos, ella es de origen ecuatoriano y ha completado un poco el círculo de la inserción profesional, es decir, que ya hizo los 3 años como máximo. Alguien en inserción laboral puede estar un plazo de 3 años, algunos están 6 meses, pero bueno, lo máximo puede ser 3 años. Después la contrataron fuera ya de esta estructura, digamos, tuvo un trabajo normal y ha podido volver porque surgió una plaza y ella aplicó porque realmente, pues como ha contado, pues ella es donde quiere trabajar. No te creas tú que es un trabajo fácil, son muchas horas y al final, bueno, pues Georgina tiene la suerte que trabaja con tecnología, con una máquina que le va diciendo qué composición tiene cada una de las prendas para saber qué uso se le da. En el caso de Georgina, ella trabaja con ropa que ya no se va a reutilizar tal y como está, sino que es ropa que se puede utilizar para generar hilo con la que construir nuevas prendas.
O sea, reciclajes.
¿Sí? Reciclaje, ya al reciclaje directamente. Bueno, la nave en la que ella trabaja es impresionante, tienen mucha ropa que clasificar. Imagínate, por cada persona que trabaja ahí son 700 kilos los que tienen que clasificar cada día. Y el sonido en la fábrica es un poco este.
Con un láser, la persona que está clasificando pasa por encima de un lector la prenda y en la pantalla te aparece cuál es la composición.
Bueno, pues eso.
Parece alucinante que un sensor determine la composición de la prenda.
Claro, y aparte que eso es muy importante porque luego en función de qué tipo de prenda, las de mezcla, pues tienen que ir a un sitio diferente. Sí, es algodón, pero no es lo mismo algodón blanco que algodón
teñido,
de color, porque eso depende de con quién has contratado el venderle los hilos, pues necesita hilo blanco o hilo de color. Entonces es importante y es esencial esa labor. En esta fábrica y en todos los empleos de todo el proceso, desde la recogida hasta las tiendas, el 55% de las personas que trabajan ahí, o sea, más de la mitad, son puestos de inserción social. Es decir, que son personas que al mismo tiempo que están aprendiendo, trabajando, tienen pues una persona que les va acompañando individualmente pues para mejorar toda la capacitación, no solo en lo profesional, es saber cómo tienes que manejar la máquina o en qué tienes que poner la ropa, sino un poco pues también qué tienes que hacer para que pues todo lo que es la puntualidad, el trabajo en equipo, el avisar si vas a llegar tarde, ¿no? Cosas que luego van a ser muy importantes porque aquí el objetivo no es que te quedes, es irte y conseguir un trabajo regular, digamos. Bueno, Geraldine es una de las personas que está encargada de clasificar esa ropa.
Yo también clasifico la ropa, miramos a ver si es A más B, o sea, algo que se pueda reutilizar. Y la tienda, ya lo que no, pues lo reciclamos, lo tiramos a residuos.
Me encanta. El objetivo es reutilizar, pero a la vez es estupendo, ¿eh? Saber que cuando echas ropa al contenedor estás ayudando a insertar y dar oportunidades a los que lo tienen un poco más difícil. Es lo que da sentido a todo el proceso.
Sí, porque por ejemplo en Moda Red trabajan 1.400 personas, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, pues más de la mitad de ellos son personas que están en inserción, en empresas de inserción. Por ejemplo, Arropa, ahí trabaja la salvadoreña Carla en un puesto de inserción. ¿Ella qué hace? Pues concretamente está recogiendo ropa por todos los pueblos de Valencia para luego llevarla a esa planta de la que hemos hablado, en la que trabaja Georgina, a esa planta Coopera de Valencia.
arropa significa abrigar, pero en este caso no solo nos han abrigado con ropa, sino con conocimiento, que es poder.
Volvemos al principio, Cristina, decías, ¿pero qué, dónde va la ropa? ¿Esto que tiramos? ¿En qué contenedor ponerla? Bueno, no lo hacemos muy bien, ¿eh?
¿Ah, no?
No, porque la ropa no la tiramos en los contenedores de ropa, sino que mucha de la ropa se pierde. De hecho, solo se recuperan una de cada 10 prendas. Las otras se ponen mezcladas con todo lo demás y ya no son reutilizables ni reciclables.
¿En la basura?
Sí, en la basura.
Fíjate, ¿no? Entonces, o sea, hacedlo, ya... porque realmente estamos constatando que merece la pena. Claro. Una de cada 10 prendas solo.
Solo una de cada 10 prendas acaban en esos contenedores. Caritas tiene 8.000 de estos contenedores repartidos por todo el territorio. Generalmente son rojos, pero en Valencia, no sé si por las naranjas o qué, pero eran naranjas los contenedores. Que yo pude ver, desde luego, naranja. Y bueno, pues eso, cuanta más ropa ponemos en su sitio, más oportunidades de empleo para personas como Dauda Yassi, de 22 años, originario de Gambia.
Tenemos varios contenedores en Valencia, bueno, en los pueblos también. Vamos ahí con furgonetas y algunos camiones, recogemos la ropa y lo llevamos aquí en Copera.
El 65% de todo lo que se recoge y se clasifica puede reutilizarse y acaba en esas tiendas, en nuestro país o fuera de España, en otras Cáritas o en otras organizaciones sociales. Y la de mayor calidad es la que se envía en concreto a las 141 tiendas que Moda Re tiene en toda España.
Sí, digamos que toda esa ropa, imagínate, 44.000 millones de toneladas, que son las que Caritas en un año puede clasificar, pues claro, todas no tiene cabida en solo las tiendas españolas de Caritas, que son ya muchas, 141, que están, pues por ejemplo, la que yo visité en pleno centro de Valencia, pero también las hay en centros comerciales, en fin, las hay, son muchas, pero no tienen capacidad para absorber toda esa ropa que se recicla y que se clasifica. Entonces, bueno, pues Caritas tiene acuerdo con otras Caritas internacionales a las que vaya esa ropa que ya ha sido clasificada, que ya se sabe que puede servir, que tiene una calidad suficiente para ser reutilizada, o a otras entidades que miran bien a quién se la envían, que también tengan sus fines sociales, y también parte de esa ropa pues va a acabar fuera de España, porque en España ya no puede haber cabida para más. En España, pues esas tiendas, 141 tiendas repartidas por toda España, ¿qué pasa? Pues son tiendas normales como cualquier otra, es verdad, venden esa ropa de segunda mano y tienen también la peculiaridad pues de que pues personas que están en dificultad y que necesitan ropa, pues en lugar de que les den un lote ya cerrado en un ropero de una Caritas parroquial, como ocurría antes, pues ahora les pueden dar un cheque para acudir a estas tiendas y pues
y ahí elegir
la ropa que quieren, y pues ya está, la obtienen gratuitamente a cambio de ese cheque. Pero bueno, la mayoría de las personas pues no tienen ni idea a veces, ni o sea, saben que es de segunda mano, pero tampoco saben todo lo que hay detrás. De hecho, personas como María Ángeles, que es clienta habitual, va varias veces al mes.
Pues es que es un chollo, porque consigues cosas que ni te imaginas. Y es verdad, o sea, consigues cosas que ni te imaginas. O sea, yo me he llevado ahora una camiseta que, vamos, no la encuentro ni en internet.
Y por supuesto estas tiendas...
Me encanta.
Sí.
Claro, es que es la misma ropa.
Modelos únicos. Dicen, no, es que de Desigual buscaba ella, que le da forofa de Desigual y tal. Y dices, que esto ya no se vende. Quiere decir que o lo encuentro aquí o no lo encuentro. Entonces, bueno, las tiendas, pues además de poder hacer las delicias de personas como María Ángeles, que también nos contaba que ella también pone su ropa que ya no necesita, aunque le cuesta desprenderse de ella, para que a su vez haga de nuevo el círculo. Bueno, en estas tiendas pues también dan la posibilidad de trabajar a personas que lo tienen más difícil. La mayoría son mujeres de más de 45 años con estudios básicos y migrantes. Juliet Fonseca llegó hace 3 años, embarazada de Colombia, y ahora pues trabaja en una de las tiendas, en esta del centro de Valencia, como dependiente.
Ahorita la moda de segunda mano es como ya de moda, por decirlo así, porque el reutilizar, el no gastar y todo eso se está como imponiendo.
A las pruebas me remito, que en esa tienda entraban muchísimas personas y sí, hay interés y sí que se vende. Pero es que lo de Caritas va ya muy lejos, y Moda Re, porque tú dirías, bueno, ya, pues entonces... No, es que generan 85 millones de euros con su actividad textil, que luego se puede reinvertir, ¿no?, en estos proyectos de intentar que el máximo número de personas que más difícil lo tengan obtengan un trabajo. Pero es que encima ya están firmando acuerdos con grandes de la moda como Inditex, pues pues para elaborar, por ejemplo, ropa a partir de material 100% reciclado y reciclable, o para los hilos, en fin.
¡Qué bueno!
Sí, sí,
qué
lo
bueno,
que quieren es bueno. Eso, al final una, porque ellos dicen, y lo vi en la planta, ¿no?, que ahora la ropa está formada de muchas capas de diferentes materiales y eso es muy difícil de reciclar. Entonces, hace que parte no pueda reutilizarse por todas esas texturas diferentes. Si tú fabricas piezas de un solo material, eso para el futuro, poderlo reutilizar va a ser muchísimo más fácil, y en eso están, ¿no?, de esa moda sostenible, esa ecomoda, ¿no?, en la ecomoda, que es tendencia.
Caritas
también
invirtió 136 millones de euros en 2023 en sus diferentes proyectos de economía solidaria, un 16% más que el año previo. Solo a proyectos de inserción laboral destinó más de 35 millones de euros para generar este empleo protegido que prepare a las personas para dar el salto al mercado laboral.
Sí, también comentábamos ahí, lo hacíamos con un responsable de la planta, que, bueno, a diferencia de cómo funcionan las empresas, que lo que quieren es retener el talento, aquí de lo que se trata es que puedan ser independientes, que se puedan marchar y trabajar en empresas no protegidas, y para ello les preparan técnicos como Carolina Fernández.
Lo más bonito es que la persona ya se siente autónoma y capaz de poder salir de aquí, porque al final es verdad que esto parece como una familia. A todo el mundo nos gusta que nos cuiden, que nos acompañen, y muchas veces da miedo el decir, ahora ya tengo las alas y puedo volar.
Es maravilloso, ¿eh? Pensad en el contenedor, porque merece la pena. Solo en 2023 Caritas acompañó a más de 68.000 personas en la búsqueda de trabajo, un 5% más que el año previo. A algunos de ellos, casi todos de origen extranjero y como los que nos ha presentado Carmen Lavallén, les hemos puesto nombre. Otros aguardan una oportunidad. El hecho de estar irregulares efectivamente hace más difícil su inserción. De ahí la importancia de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que está pendiente de aprobación en el Congreso, por la que más de 500.000 de personas dejarían de ser invisibles, dejarían de estar en el limbo y tendrían opciones para salir adelante. Carmen Lavallén, apasionante que hayas levantado la tapa del contenedor de la ropa.
Gracias por permitírmelo a vosotros, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Caritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
El puente que estáis disfrutando los que sois así de afortunados, o estamos trabajando los que también lo somos, viene marcado por el Día del Trabajo. Indudablemente el 1 de mayo, que es una festividad internacional, pues supone un subrayado de la aportación que hombres y mujeres hacen a la sociedad a través de sus manos, de su inteligencia, de su creatividad. Y el trabajo a veces es un bien poco valorado. Es un bien que es tratado mal. Es un bien que no se paga adecuadamente o que no se cuida en un entorno como debería ser el humano. Vamos a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia y el valor del trabajo con Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Qué gusto tenerte con nosotros.
Qué suerte que estamos trabajando, ¿eh?
Sí, yo no me quejo nada. De hecho, se me ha pasado el programa visto y no visto. Es un trabajo que parece mentira que me paguen, Ginés.
Sí.
Bueno, pues el trabajo es una de las grandes experiencias de la humanidad, es la participación en la obra creativa del universo, pero a la vez puede ser el origen de muchos sufrimientos.
Así es, sí. Es verdad que el trabajo, como la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, que decía, siempre ha visto en el trabajo un derecho, también un deber, una responsabilidad hacia uno mismo, hacia el prójimo, ¿no? Y es verdad que el trabajo contribuye al crecimiento personal y al crecimiento de la humanidad. Y por eso yo creo que la primera cosa que podemos pedir para todos es el trabajo. Cuando una persona no tiene trabajo, se siente perdido, se siente que no está aportando nada. Pero es verdad que hoy también el trabajo tiene sus dificultades, ¿no? En primer lugar, esto, el paro, ¿no? El sin trabajo no habrá paz social justa, que han dicho los papas a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? Y después está, bueno, pues la precariedad en el trabajo. Es verdad que hay gente que trabaja, pero podríamos decir mal trabaja, con malos sueldos, con mala distribución del tiempo. También hoy es un problema que todos vemos, ¿no? La igualdad entre el hombre y la mujer en el mundo del trabajo. Y sobre todo, que lo prioritario sea el trabajo sobre el capital. A esto hay hoy problemas que yo creo que todos nos van a entender, problemas que se ciernen sobre el mundo del trabajo. Por ejemplo, todo el mundo digital, ¿no? El mundo digital está revolucionando el trabajo. Cuando escuchamos que en lo que van a trabajar en los próximos 20 años los habitantes de este planeta, a lo mejor todavía ni siquiera está inventado. Cuando yo empecé a estudiar, que iban a decir que había una especialidad de drones. Yo cuando escucho las especialidades que hay muchas veces en las universidades, no me entero muy bien de lo que son.
lo que hacen.
Es verdad, las nuevas tecnologías también están provocando el mundo del trabajo. Y por supuesto también, Cristina, la inteligencia artificial, que pone al mundo del trabajo también en un desafío constante. Pero yo creo que frente a todos estos desafíos, que los ha habido siempre, hoy quizá de modo más acelerado, yo creo que lo importante es tener claro que el hombre es el centro, que el hombre, como dice la doctrina social de la Iglesia, es el factor decisivo y que tiene que ser el árbitro de esta fase de cambios también en el mundo laboral. Es decir, ni el dinero, ni la organización, ni las nuevas técnicas pueden estar por encima del hombre. El hombre es lo más importante, ¿no? Y por eso tendríamos que globalizar también la solidaridad para que en todos los lugares de la Tierra, en todos los lugares del mundo, pueda haber un trabajo, una mano de obra digna, no donde cada uno se sienta realizado. Esto evitaría, pues, por ejemplo, las migraciones tan numerosas, ¿no? De un sitio a otro. Nadie quiere salir de su tierra si tuviera una dignidad, si tuviera un trabajo.
Es cierto, muchísimas veces no pensamos que quien viene, viene como habríamos hecho nosotros de estar en sus circunstancias. Pues quienes tengan responsabilidades empresariales, sean justos en el salario del trabajador, en ponerse en su lugar, en remunerar las cosas que hay que pagar, y quienes sean trabajadores, sean justos a la hora de ejecutar sus tareas, no escamoteen, cumplen los horarios y valoren la oportunidad que tienen colaborando en las tareas creativas. Vamos a
ver. Y es su servicio al bien común, es el servicio que el trabajador hace al bien común.
Es bonito el tema del trabajo, siempre ha sido cuidado desde la doctrina eclesial, y gracias a Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y obispo de Getafe. Un abrazo muy fuerte y feliz puente todavía.
Un placer, Cristina. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
Adiós.
Un
abrazo. Interesantes en la cartelera que nos refleja nuestra Teresa de Cobo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues por ahí veo a Diego González, el peli, que ya baja al calor del cine, pero que viene corriendo. Así que vete contándonos qué nos traes.
Sirva esta sección de cine de este fin de semana para reivindicar, en primer lugar, la figura de uno de nuestros historietistas más conocidos de España, pero que yo creo que no lo conocemos del todo y tenemos que reivindicarlo una y otra vez. Se llama Paco Roca, ya hizo una novela gráfica en la que se basó una película llamada, titulada Arrugas, que es fascinante, de animación, ganadora del Goya hace años ya, y ahora se estrena La Casa, una película que se presentó en el Festival de Cine de Málaga, basada también en otra historia de Paco Roca. Y yo sobre todo tengo que decir, de verdad, o sea, vayan a ver La Casa, es estupenda, pero acérquense, aproxímense a las historietas de Paco Roca, porque yo creo que tenemos uno de los mejores que hay en el mundo mundial, tengo que decirlo así, porque es que tiene que servir el cine también para llevarnos a las novelas, y sobre todo en este caso a las novelas gráficas. ¿De qué va La Casa? Pues nos encontramos a tres hermanos que se reúnen en la casa familiar después de que ha pasado ya un año de que se ha fallecido su padre, y ahora tienen que decidir qué pasa con la casa, y ahora tienen que revisar de paso pues cada cosa que tienen en la casa, que ha servido para ellos a lo largo de su vida, los momentos que han vivido en ese hogar y qué van a hacer en este momento pues con la casa. Bueno, la casa, que al final es una reivindicación de cómo esas cuatro paredes al final encierran mucho más que cuatro paredes, ¿no? Bueno, es que es fascinante, pero es que de verdad, lo tengo que decir, se llevó un premio, una mención especial del premio Signis, se llevó el premio Feroz, se llevó el premio al mejor guión, a la mejor música, al premio del, el premio del público. Es un peliculón, no os que perdáis La Casa, que suena así.
Pasamos todas las vacaciones aquí. ¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
¿Es un problema de dinero?
En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
Esas cosas hay que hablarlas.
¿Por qué no os quedáis con la casa?
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque pues sí, esto antes o después es algo a lo que hay que enfrentarse.
Tiene buena pinta.
Sí, a mí me
tiene pinta total.
Y también comedia, me apetece, ¿no?, la siguiente película, porque habla, fíjate, de María Montessori, la fundadora de ese método educativo tan interesante que ha dado lugar a colegios que a su vez han sacado adelante a los chicos con un ímpetu y con una creatividad que ahora son necesarios en el cambio de la educación. ¿Qué es esto de María Montessori?
Pues efectivamente, Cristina, María Montessori, en primer lugar tenemos que dar el dato de que es una coproducción entre Francia e Italia. Está escrita y dirigida por Lea Todorov y está protagonizada por Jasmine Trinca y Leila Becti. Nos encontramos en este caso a la figura de María Montessori contada y narrada desde la figura de Lil Dalensi, que es una mujer, que es una cortesana, tiene una hija con una discapacidad y ahora tiene que encargarse de ella con tan mala suerte que ella no sabe qué hacer con su hija discapacitada, ni mucho menos sabe educarla. Y va a conocer la figura de María Montessori, que en los años 1900, ya en París, ya empezaba a vislumbrar una nueva metodología para abordar las dificultades que tenían este tipo de niños, ¿no? Entonces, pues esta es la película que nos aproxima a cómo ella comenzó, a la relación que ella tenía personal con su hijo y también con una pareja, a cómo fue ese inicio de esta metodología que, como tú dices, hoy en día ya tiene millones de colegios, implementan muchísimos docentes en muchísimos lugares, porque sin duda lo que ella inició ya a comienzos del siglo XX sigue siendo una nueva y una cosa muy innovadora en el mundo de la educación. Así es como suena María Montessori.
Voy a revolucionar la educación.
Estás yendo muy lejos.
Los métodos desarrollados en el instituto no son específicos para los niños con retraso. Mi guerra para conquistar los derechos de los niños.
Y vamos a acabar con una película japonesa después de haber estado en España, en Francia y en Italia. Nos vamos a Japón con una cinta que se titula El mal no existe, pero en realidad es una película que nos hace ver que sí, que sí, que sí, que sí existe.
¿No da de miedo?
No, que va, no da de miedo, nada, no es de terror.
Es que ayer por la película... noche, perdón, ayer no. Por la noche vi El muñeco diabólico, un remake,
la
sí,
de Chucky,
la de Chucky, pero renovada. Bien.
¿Y te
encantaste
mucho miedo?
No. No, la verdad que no, pero me lo paso muy bien con estas películas. Pues eso te preguntaba si era de
Chucky
terror.
Chucky es muy inspirador, además.
Sí.
Encuentra unos paralelos en muchos lugares.
Además tiene cara simpático.
Sí. Ay, madre mía, simpático, madre
tiene
mía.
Tiene unos ojos el pobre. Ay.
Sí, claro, claro. El muñeco diabólico para comprarte uno, vamos, estamos. En fin, El mal existe es una película de un director que ya ganó un Oscar a la mejor película extranjera por Drive My Car. Estamos hablando sin duda de uno de los grandes del cine contemporáneo. Tiene 45 años, Ryusuke Hamaguchi, y ahora presenta El mal no existe. ¿Por qué? Porque cuando él empezó con el éxito de Drive My Car, se fue a una zona rural de Japón pensando pues que ahí iba a encontrar un lugar idílico y tranquilo, y se encontró con la mala suerte de que estaban los lugareños quejándose porque se iba a construir un glamping, estos sitios de acampada pero de lujo, y que iba a acabar un poco con el ecosistema que había en ese universo rural. Y de ahí es el origen del mal no existe, que nos presenta la misma historia pero con una forma de contar que solo él tiene esta particularidad de hacerlo tan genialmente. Os repito que estamos hablando de uno de los grandes del cine contemporáneo. Y acabamos con las propuestas de 13 Televisión.
¿Y qué voy primero? ¿A ver la de los japoneses o la de La casa?
La casa.
Depende de lo que te apetezca, Cristina.
Es que me apetece.
Yo lo que te propongo.
Las tres.
¡Ah!
Vas a salir con mejor cuerpo de La casa.
Pues ve a ver La casa primero, que te va a dejar buen cuerpo y de paso apoyas el cine español. Y si quieres, después te vas a ver María Montessori, en el mismo orden que yo la he hecho, y luego después la japonesa. Acabamos con las propuestas de 13, tenemos a las 3 menos 20, Los rebeldes de Shanghái, Hora punta 2 después, Nevada Smith después, y por la noche El pacto de los lobos a las 10 menos 20, Mañana viva el cine español con El padre con pilillas y El emigrante, y por la tarde Una trompeta lejana, Dragones gemelos, y Dread por la noche, Sylvester Stallone a tope.
Bueno, os quejaréis. Feliz puente todavía, querida Teresa. Muchísimas gracias por ayudarnos y un abrazo. Hasta la semana que viene.
¡Feliz finde!
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se me ha pasado hoy el programa, Diego?
Igual de volado que a mí.
¡Qué barbaridad, eh!
Dos minutos nos quedan. Vamos a darles voz a los oyentes, aunque sea de forma breve.
Y anunciarles también el tema de mañana, de la tertulia de chicas.
Cosas de madre.
Cosas de madre. Esas cosas que tiene tu madre. Mañana es el Día de la Madre. Aprovechamos para recordároslo. Que habrá quien no ha comprado unas flores, quien no ha hecho un ratito para llamarla. Ojito, ojito, que estamos a tentar las madres.
Vamos con el primer oyente y va sobre la liada de Puente y Milei.
Hola, buenos días, soy Carmen, nos escucho desde Valdemoro. Desde luego el Partido Socialista creando amigos, por lo que están diciendo de Puente que ha hecho, que ha comentado de Milei. Creando amigos por todos los sitios, nos vamos a crear enemistades en todos los países, vamos a ser el hazme reír. Pero bueno, Es lo que toca, tener un ministro mamporrero que parece que está en una tasca.
Y uno muy
para
rápido.
Quienes no estén bueno, tanto, claro, decir que Óscar Puente hizo unos comentarios un poco, bueno, un poco, bastante ácidos sobre Milei, insinuando que era drogadicto, que era...
Que se había tomado algo antes, sí, de salir a una entrevista.
Sí, no sé, me parecen, con respecto a mandatario extranjero, siendo ministro, un poquito temerario. La respuesta de Milei no se ha hecho esperar, ¿no? Y ha sido un ataque de frente al gobierno.
Vamos muy rápido con el siguiente, con el tema que hemos tratado hoy. Lo de los toros y la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia.
Cristina, en tu alegato de inicio del programa te has olvidado también de mencionar a Picasso. Pero claro, es que este ministro, más que de cultura, parece es de mostrar su incultura, y también quizá su intento de adoctrinamiento. Y de Óscar Puente, ¿qué decir? Respecto al animalismo, por supuesto, muy defendible, pero luego viene la incoherencia, porque al ser humano estos mismos lo protegen y se lo cargan con el aborto. En fin.
Hasta mañana. Estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, Alejandro Cobo y José María Orihuela. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Naranja Maya, 1,5 kilos. El kilo sale a 0,79 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario le he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cadena COPE.
España no necesita que nadie salve desde fuera de las instituciones su democracia. Pero el debate al que hemos asistido en los últimos días es una buena ocasión para repasar qué ha puesto y qué pone en peligro los sistemas democráticos. A diferencia de lo que sucedió en 1981 con el frustrado golpe de Estado del 23F, desde hace algunas décadas la amenaza es, sobre todo, interna. Estábamos acostumbrados a que un golpe de Estado violento fuera el comienzo de la muerte de la democracia. Antes, la principal amenaza eran las dictaduras militares. Hoy, muchas democracias desaparecen en las manos de líderes electos. Rusia y Turquía son buenos ejemplos de este fenómeno. Las autocracias nacen cuando aumenta la intolerancia, se rechazan las reglas democráticas del juego, se niega la legitimidad de los adversarios políticos y cuando hay predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Lo sucedido en países donde ha triunfado la autocracia muestra que el hecho diferencial que explica que unos populistas tengan éxito y otros fracasen reside en cómo reaccionan los partidos, que son, en gran medida, los guardianes de la democracia cuando las instituciones flaquean. El paraguas de la Unión Europea ha sido hasta ahora un freno eficaz al desarrollo de lo que algunos llaman las democracias iliberales, democracias sin separación de poderes. Por eso, la Unión Europea es más necesaria que nunca.
Las 2, la 1 en Canarias.